Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, estamos con el señor Jorge Calmet. Él es, me ha dicho que no es periodista digital, sino activista, candidato a diputado con el número 7 por la lista de Primero la Gente. Usted estuvo en el Partido Morado y de ahí se pasa a Primero la Gente. No es el único caso. ¿Qué pasó?
¿Qué tal? No, muy buenos días, primero que nada, a todos, a ti y a tu audiencia. Bueno, sí, yo entro al Partido Morado en el 22, si no mal recuerdo, y precisamente entro para aprender un poco cómo funcionaban los partidos. En ese momento yo ya hacía activismo digital y justamente le dije en ese momento a mi audiencia, ¿no?, que quería entrar porque siempre les he dicho que es importante participar. Como recordarán, la mayor parte de partidos habían perdido inscripción. Creo que solo estaba el Morado y por ahí dos o tres más. Bueno, y estaban los otros del Congreso, ¿no? Que Fuerza Popular, no, ni loco, ¿no?
Terminado el proceso electoral de 2021, solo quedan 10 partidos.
Exacto.
Y se inscriben inmediatamente el partido de Olivera, me parece que sí. Es el primero que estaba en cola, y uno más.
Y el PPC creo que también se devuelven.
Sí. Fue después. Entonces, usted dijo, me meto al Partido Morado para aprender cómo es un partido.
Sí, básicamente entro a aprender, porque no iba a ir a aprender a Fuerza Popular o Alianza para el Progreso.
Ya.
Ahí iba a aprender, no sé, a hacer otro tipo de cosas.
¿Y no le gustó?
Sí, la verdad es que no, o sea, encontré gente muy interesante, muy buena, pero también muchas cosas no me gustaron, precisamente en cómo se manejaba el partido, en las prioridades que tenía muchas veces el partido respecto a la agenda. Y bueno, unas decisiones que se tomaron bastante malas también dentro del partido, principalmente recordarás lo de la alcaldía de Lima.
Así es.
¿No? Entre otras cosas, y yo bueno, dije, bueno, evidentemente no es mi lugar, tampoco compartía muchas ideas, me fui. Y nuevamente, ¿no?, con mi audiencia dije, tengo que entrar a un partido porque creo que es importante participar en política para cambiar las cosas desde adentro, y encontré primero a la gente.
Sin embargo, lo criticaron mucho porque usted se presentó, y yo lo entrevisté en septiembre del 2023, como vocero de la generación Z.
Y no, ahí no era todavía...
No, yo lo sé, pero usted se presentaba como vocero de la generación Z y le sacaron un comunicado diciendo que primero no tenían voceros, segundo, usted no era de la generación Z porque iba a cumplir 40 años, y tercero, que usted estaba matriculado ya en un partido político.
Sí.
Y que usted comprometía a un movimiento espontáneo de jóvenes adscribiendo un partido político a esa movida, ¿no? Y lo rechazaron.
Sí. Bueno, eso fue en octubre del año pasado, octubre del 25. Claro, yo en ese momento estaba siendo vocero no de la generación como tal, sino de tres grupos, de tres colectivos en específico, dos que eran públicos y uno que era anónimo, ¿no? Dentro de esos fue porque ellos... dentro de una asamblea y conversaciones y tal, me lo pidieron y yo también decidí aceptar. Y bueno, votaron, ¿no? Yo les pedí que voten y me aceptaron.
Bueno, muy bien, pero mejor era ponerse el nombrecito de cada colectivo y el colectivo anónimo que decir soy vocero de la generación
Z. Eso era más que nada algo de los medios,
marketing.
Porque yo iba usualmente siempre, por ejemplo, acá me presenté con Julián y también le comenté lo mismo, ¿no? Y usualmente... Bueno, los medios me ponían para resumir y no poner todos los nombres.
Claro, etiqueta, pero lo primero, ¿no?, le dijeron que se va a cumplir 40, ¿cuál generación Z?
Por ejemplo, eso también es un poco falso, ¿no? Porque tengo 33.
Ah, no lo puedo creer.
Entonces, no es eso, ¿no? Y lo otro es que todos sabían que yo estaba en un partido, porque era público. Yo lo había mencionado hace muchísimo tiempo, en varias ocasiones, en varios videos, a los propios colectivos se los mencioné.
A ver, la acusación es que usted era un oportunista, que se aprovechó de este movimiento para hacerse conocido, para tener una carrera política. ¿Qué responde a eso?
Tampoco es verdad, ¿no? Porque ya tenía bastante gente que me seguía, ya tenía más de 500,000 de personas que me seguían, o sea, ya había tenido toda una serie de cosas que había realizado. Y el otro punto es que muchos de estos comunicados eran falsos, o sea, los hacía gente X que estaba en desacuerdo con mis posiciones. Yo, por ejemplo, siempre estuve en desacuerdo con que no podía el país quedarse en un vacío, tenía que alguien asumir, y muchos no aceptaban que alguien tuviera que asumir la presidencia, porque es así, alguien tiene que ocupar el espacio.
Claro, pero se supone que este movimiento juvenil es un movimiento anárquico, no quieren partidos políticos, no quieren pues partidos políticos, y usted termina representando un partido político.
Claro, que de hecho ese paso no ha sido el único dentro de esto, porque muchos de esos jóvenes estaban en partidos, ciertamente, principalmente algunos de izquierda, eso es verdad.
Claro.
Pero la diferencia es que a mí un poco me hacen esto, si quieres verlo de esa manera, no todos, porque muchos, dicho sea paso, tuvimos una reunión donde se escogieron voceros entre más de 40 colectivos, ¿no?, donde yo además después renuncio y asumen propiamente chicos de la generación. Y ahí en ese espacio muchos me agradecieron todo lo que hice. Pero sí hubieron un par que no estaban de acuerdo conmigo, porque yo no tenía unas posiciones tan a la izquierda y no tenía posiciones respecto a que debiera haber un vacío, ¿no? Alguien tenía que asumir, tenía que hacer algo serio. Muchos creían que el país se iba a incendiar como Vietnam, perdón, yeah, como Nepal. Y eso era imposible, pues Nepal tiene el tamaño de Ica, ¿no? Yo les decía, ya imagínate que tomas Lima, ya. Después vienen los militares de Ancash, de Ica, de todas partes y te bajan en una, ¿no? Entonces yo les explicaba, tiene que haber un proceso, tiene que asumir a alguien independiente que te dé garantías de elecciones libres, pero también de justicia y de combate al crimen organizado, ¿no?
¿Y eso no pasó?
No pasó, al final hubieron una serie de divisiones después, principalmente por una serie de, precisamente, unos partidos que sí agarraron y empezaron a meter a su gente y tal y cual, empezaron a dividir por dentro, ya hay algunos casos relacionados, entiendo, creo que a Progresemos, otros casos relacionados a Venceremos.
¿Existe un movimiento juvenil peruano que realmente tome la calle?
Ahora yo creo que se ha debilitado un poco, pero sí existen, ¿no? Por ejemplo, los chicos de las becas ahorita están saliendo bastante.
Es que tienen una causa específica.
Sí, sí, ya, sí.
Con toda razón, además. Pero ese es un movimiento que se gira en torno a una causa, dame mi beca.
Sí, sí, claro.
¿No? Pero un movimiento juvenil que realmente pida cambios en el Perú, que quiere una transformación, porque ese movimiento murió con la pandemia, dejaron de salir.
Sí.
Las universidades dejaron de atender, digamos, presencialmente.
Que era donde se formaban, ¿no?
Exactamente. Eso debilita el movimiento estudiantil. Pero luego nosotros esperábamos ya ver una resurrección para esta campaña. Es verdad que la marcha del 15 de octubre del año pasado fue muy grande, pero tuvo un muerto.
Así es, ¿no? Pero, o sea, dentro de todo esto, los jóvenes, principalmente de la generación Z, sí han intentado hacer todo lo posible por organizarse, no solo en Lima, sino en toda una serie de regiones. Yo he conversado con un montón en todas partes. Y han hecho lo posible por luchar y sacarlo adelante, pero ciertamente han habido una serie de problemas. Principalmente está el tema del miedo, ¿no? El problema con Truco, ciertamente. Lamentablemente la injusticia y todo lo que esto ocasionó también da miedo a que la gente quiera salir a apoyar. Y dentro del otro lado también hubieron unas divisiones internas, ciertamente, pero aún así muchos se han cohesionado de nuevo y están intentando sacarlo adelante, están intentando lucharlo, aunque ahorita igual tenemos el tema de las elecciones que ya también opaca lo demás, ¿no?
No, y que cada uno está en un proyecto político diferente. Entonces ahí se sincera la situación y hay un proyecto político detrás, sin que eso tenga nada de malo, por supuesto, porque usted tiene todo el derecho a participar en el proyecto político que quiera. Pero hablemos un poco de su trayectoria. Uh-huh. Usted me ha dicho que es activista, no periodista digital. ¿Qué estudió?
Mi formación es ingeniero industrial. Yo soy ingeniero industrial, especialista en finanzas. He trabajado 10 años en finanzas, siempre en el sector privado, en telecomunicaciones, en industria, en banca, en universidades, en consultoras, en toda una serie de sectores.
Ya, ¿no vive de hacer videos en TikTok?
No. Principalmente mi trabajo siempre ha sido finanzas. Ahora estoy más independiente. No hago consultoría, si quieres, o asesoramientos a una serie de empresas más pequeñas.
Ya.
No recibes por honorarios, principalmente. Y eso.
Ok. O sea, trabajas de manera... Pero como ingeniero industrial, experto en finanzas.
Sí.
¿Y por qué primero la gente?
Bueno, yo en su momento conversé con Susel hace muchísimos años, antes de que ella se fuera, ¿no? Hice una serie de entrevistas, de hecho, entrevisté a López Chávez, recuerdo, entrevisté a Marisol, cuando estaba en Lo Justo, y entrevisté a Susel, y también tuve algunas reuniones con otros partidos que no me gustaron mucho. Y dentro de todo esto, lo que me generó más confianza en ese momento fue la conversación que tuve con Susel.
Susel se fue.
Susel se fue, y también me gustó bastante la conversación con Marisol. El problema es que Lo Justo no tenía inscripción. Entonces decidí unirme primero a la gente en ese momento, pero luego conocí a Marisol y conocí también al equipo, los técnicos, toda la gente que está detrás. Y me gustó bastante, ¿no? Me gustó bastante la pluralidad, sobre todo, porque yo soy una persona moderada, no soy un conservador, tampoco soy un liberal, digamos, extremo, soy un moderado, soy una persona que tiene varias posiciones críticas en general.
Susel se fue porque habían grupos dentro de Primero la Gente, extremadamente conservadores, que comenzaron a atacar su modo de vida. Entonces, ¿usted está cómodo con los grupos conservadores?
No, pero creo que el país... Con los extremistas, no. Con los, digamos, conservadores, digamos, normales, respetuosos, no hay problema. Pero sí creo que el país, en general, es un país conservador. Y creo que dentro de todos los partidos tienen que un poco entender esto y entender que las prioridades en realidad son diferentes a las de las agendas liberales para la mayor parte de la sociedad.
Claro, pero no para sus paredes. Su comunidad estaba siendo atacada en grupos de WhatsApp del partido. O sea, dijo, yo me tengo que ir, acá no puedo estar.
Sí, no, y eso es totalmente respetable, lo entiendo bastante. Me parece su posición bastante respetable. Yo también tal vez hubiera tomado una decisión parecida si estuviera en su caso. Sin embargo, también creo que en política uno tiene que a veces aguantarse. A mí me dicen muchas cosas de mucho tipo, o sea, entre racismo, clasismo,
claro,
entre
pero,
facho, fujimorista,
pero me parece raro que usted no se haya aguantado en el Partido Morado. Y si se aguanten primero la
gente. Es
que
es un problema de gestión, que es diferente.
Ah, ya.
Es un problema, si algo no soporto es la corrupción y la incompetencia. Ya. Entonces, ahí había muchos problemas de
incompetencia.
Gestión. Sí.
De incompetencia. ¿Acá no hay problemas de incompetencia?
No, yo creo que
con
no.
Con la justa pudieron inscribirse.
Pero ha sido un problema del jurado, ¿no? Que okay. Lo ha reconocido el jurado.
Yo sé, pero como yo le decía a Marisol Perestello, mire, yo voy al aeropuerto 4 horas antes de que salga el avión, ¿no?
Nosotros, o sea, también.
No,
desde el 20 de diciembre estuvimos ahí inscribiéndonos.
No. O sea, entraron antes de que se
sí,
de acuerdo, ¿ya? Pero han podido hacerlo 24 horas antes y se curaban en salud, ¿no?
O sea, sí estuvimos antes. De hecho, eso es lo que dice la resolución del jurado, ¿no? Ciertamente
estuvieron
pudimos
antes
haber tenido
sí.
algunos temas
y,
más,
y,
pero bueno.
Y el jurado no les dio las facilidades de acuerdo y tenían todo el derecho de participar.
Además, la alianza se firma el 21 de diciembre, si no me recuerdo, claro. El 22. ¿No? Y eso también hacía... Era un poco problemático en el caso de los invitados porque tienes que conseguir sus documentos, ¿no? Las firmas, las declaraciones juradas, y eso también tomaba un poco de tiempo, ¿no?
Pregunta al público. ¿Cuál será su aporte legislativo en favor de la lucha contra la delincuencia y la corrupción? Atentamente, Enrique Jiménez.
Bueno, hay varias cosas. Hay 4 puntos, si quieres. Está la derogación de las leyes pro crimen y armar un marco jurídico que nos permita combatir efectivamente el crimen organizado. Marisol ha sido una experta en eso cuando fue congresista entre el 2012 y el 2016. Ella hizo muchas leyes contra el crimen que este Congreso terminó destruyendo. Pero también está la parte de la reforma de la policía, que es fundamental, y la purga, aunque la purga ciertamente es parte más del Ejecutivo. Pero nosotros tenemos que flexibilizar la parte laboral para poder facilitar esa purga y también quitar esta ley que impide cambiar al comandante general de la policía, ¿no? Que se hizo por Castillo en su momento, pero que evidentemente Arriola no es garantía de nada, ¿no? Entonces, eso por un lado, está también la reforma penitenciaria, ¿no? Y la modernización del sistema de justicia. Las 4 cosas tienen que hacerse. Ciertamente, lo más rápido y lo más urgente va a ser la derogación de las leyes por crimen y en la policía armar los equipos de inteligencia, la purga, entre otras cosas. Y todo lo demás, como la construcción de penales, toma más tiempo, aunque se pueden, lo que ha planteado el partido, por ejemplo, es adecuar algunos cuarteles de momento y después, a medida que se van construyendo los penales, ir trasladando a los presos, ¿no? Esas son algunas de las cosas que tenemos planteado y en la reforma policial también incluye, por supuesto, la unificación de las escuelas de suboficiales y oficiales, por un lado, porque no puede ser pues, que los más pobres solamente pueden ser los suboficiales y los que tienen plata van a ser oficiales. Creemos que tiene que ser meritocrático, además hay que quitarle a la policía una serie de funciones para que se dedique principalmente a la investigación y a la operación, a la seguridad del Estado y a la prevención. Por ejemplo, quitar la policía de tránsito, la policía de turismo y la policía de salvataje para que lo asuman municipalidades. Ciertamente en tránsito pueden haber algunas cuestiones muy puntuales que habría que evaluarse, pero es un poco el planteamiento. Y entre otras cosas está... se me dio la cabeza. Bueno, está ya el tema de los presupuestos, los laboratorios, los equipos de inteligencia, ¿no? La compra de los softwares, todo
eso. Todo eso es,
¿no?
Ejecutivo.
Que ya es más ejecutivo y se garantiza en la ley de presupuesto también, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias por haber participado. Nos tenemos que despedir porque tenemos 2 candidatos más. Ha sido el señor Jorge Calmet, candidato con el número 7 a diputados por Primero la Gente. Pausa y regresamos.
Muchas gracias.
bien, y estamos con Ricardo Ramírez del Villar, abogado arequipeño, que postula con el número uno por Arequipa al Senado regional. Él ha postulado varias veces en Arequipa, es un personaje, por supuesto, muy conocido, porque postuló en el 2020 en el Congreso Corto por el PPC. Y obtuvo una enorme votación, la primera votación de Arequipa, pero el PPC no pasó la valla. ¿Okay? Ricardo Ramírez Villar es un ejemplo perfecto de un candidato hiperpopular con gran votación. ¿Cuántos votos sacó el 2020?
35 mil.
35 mil votos en Arequipa y no pudo llegar al Congreso. Pero luego ha postulado también para alcalde provincial por un movimiento regional, ¿no es cierto? Le fue súper bien.
75 mil y pico de votos.
Claro. Se quedó por nada.
2%.
Por 2% se quedó. Ese fue un movimiento regional. Y esta vez postula por Renovación Popular. Estoy completamente segura que va a ser un candidato muchísimo mejor que Esdras Medina, ¿no es cierto? Que fue lo que Renovación Popular, los arequipeños pusieron en Arequipa. Pero la primera pregunta que me surge es, con esta brillante trayectoria, ¿por qué Renovación Popular? Doctor, ¿por qué?
En verdad hay varias razones. Primero, es un partido social cristiano. Yo, cuando me invitó el PPC a participar, a pesar de que estuve inscrito en el PPC cuando era joven, después perdió la inscripción y ya participé como invitado en esas elecciones del 2020, por afinidad ideológica. O sea, no, yo soy social cristiano, tengo bien claras las ideas.
Pero Ramírez del Villar es un apellido que va con el PPC.
Correcto.
¿Por qué no se quedó en el PPC?
Porque me vetaron.
¡No!
Sí, me vetaron.
Sí. ¿Y el PPC?
Sí, sí.
Pero venía que estar agradecidísimo, es un súper candidato.
Le cuento, en las elecciones anteriores hicieron pacto con Acuña.
Ya.
Entonces los jóvenes del partido que me apoyaron en la campaña anterior del Congreso Complementario sacaron un comunicado que no querían unirse con Acuña. Con lo cual yo estaba totalmente de acuerdo.
Obvio.
O sea, hay alianzas que suman y hay otras que restan.
Claro.
Entonces yo públicamente me enfrenté, pues porque Bengolea, Marisol Pérez Tello habían hecho la alianza con Acuña. Entonces yo me pronuncié en contra. Y está en mis redes. O sea que. Ah. Y cuando se rompe la alianza.
Ajá. Que no duró nada.
No duró nada. Me volvieron a proponer para que yo vaya como candidato.
Claro.
¿Te acuerdas que no inscribieron la lista presidencial? No.
Así
les alcanzó el tiempo,
no
para,
les alcanzó.
Pero sí las de provincias.
Exacto.
Entonces ahí podrían haberme inscrito. Pero me vetaron porque me opuse a la decisión de la alianza. Entonces cuando los chicos dijeron, pongan a Ramírez del Villar, Lima dijo no.
Claro.
Se acabó. Ya pues, no,
ya,
no postulé.
Ya, y va a Renovación.
Y tú no puedes estar en una casa donde no te quieren, ¿no?
Sí, obviamente. Ningún arequipeño haría eso.
No, ni hablar.
Nadie.
Así sea sobrino de quien sea.
Así es, de ninguna manera. Entonces, ¿hace un movimiento regional propio?
No, no es propio. Te cuento, en las elecciones municipales, después del éxito de la campaña del Congreso Complementario.
Así es.
Sin exagerarte y sin falsa modestia, me llamaron todos los movimientos regionales para que vaya con ellos. No. Pero había un problema. Muchos te pedían cupo o plata. Entonces, con ninguno, hasta que se apareció este gobierno, este movimiento regional que se llamaba Arequipa Transformación, cuyo signo era el foquito.
El foquito, sí.
Y yo conocí al fundador del partido, que hoy día es director de la caja, es regidor en minoría de la municipalidad provincial, porque fuimos juntos.
Claro.
Y me dijo, doctor, usted
plata,
hace su
cupo.
Lista, usted arma su equipo, acá está la gente del movimiento, si usted escoge alguno, lo escoge bien, y si no, también. Me dio absoluta libertad.
Ya.
Lo cual me gustó y dije, vamos. Entonces yo armé mi equipo con gente joven, personas con experiencia. Era una fórmula bien bonita. Y al final, entre los candidatos que el jurado nos eliminó,
claro,
más los topos que renunciaron, terminamos con 7 candidatos finalmente, de 28. Y con esos 7 sacamos 75 mil votos.
Wow, 7 candidatos distritales.
Distritales. Ya. No teníamos candidato al gobierno regional, porque mi amiga Ana María Choquehuanca al final dijo no. Y tuvimos que hacer la campaña solo, junto a una campaña millonaria que hizo Roel Sánchez. claro. El ex rector de la San Agustín. Y bueno, pues dimos la pelea y nos quedamos por poquito, en verdad. En verdad ha sido final de fotografía, porque eran 5 candidatos y entre el que ganó y yo que quedé quinto, 2%.
2%. Pero logró meter algunos regidores.
Metimos un regidor, sí.
Muy bien. Entonces, después de toda esta experiencia, usted se va con López Aliaga. Pero a López Aliaga no le va bien en Arequipa.
No, mentira. Eso. Yo estaba presente.
¿Cómo fue lo del Teatro Fénix?
Yo estaba presente. Es más, yo lo recibí en el aeropuerto y hemos estado juntos y hemos ido en la caravana con lluvia. Lluvia, tú sabes cómo es el clima de Arequipa. Lluvia, cruzando los dedos que el avión aterrice. Sí, felizmente fue el último en aterrizar.
Eso, porque ha estado dificilísimo.
Y yo me venía ahora por tierra porque dije, si vengo en avión no tengo certeza de llegar. Entonces me he manejado 15 horas. Bueno, la cosa es que llegamos al aeropuerto, full el aeropuerto. La caravana volteaba hasta la avenida que va a Zamácola, hasta que va a Yura,
yeah.
A la base de la FAP. O sea, había cantidad de gente. Hemos llegado al centro y había pues cuatro pelagatos en un grupito que sumarían pues unas 10, 15 personas de la generación Z, pero varios de esos yo ya los conocía y son más o menos contemporáneos conmigo, o sea que de Z tienen cero. Entonces era evidente pues que era un tema manipulado y en verdad todos los titulares de Arequipa, me da vergüenza por mi prensa arequipeña, todos los titulares decían que Arequipa no lo quiere, que lo han abuchado y nada. Cuatro pelagatos ahí
con inteligencia artificial multiplicándolos. Claro, pero no pueden hacer un mitin en la calle.
No, lo hicimos en un local cerrado por el clima de Arequipa.
Por las
lluvias y todo. Y además que Arequipa está tan mal, gracias a nuestro querido alcalde, que pensamos en un sitio por la avenida Dolores. Uh-huh. Pero ¿sabes qué? Si llovía fuerte, ese sitio era inaccesible porque el agua te llega encima de la rodilla.
Sí, está fuerte.
Todo es un desastre en Arequipa. Además que no solo, ojalá fuera solo agua, sino gracias a la increíble y magnífica gestión de SEDAPAR, no solo es agua de lluvia, es agua mezclada con todos los desagües de Arequipa. Es un asco.
Ahora, lo que ha sido curioso es que algunas de sus propuestas como alcalde provincial, que eran muy interesantes, las ha tomado Rafael López Aliaga, pero para Lima suena medio delirante.
Claro, ¿ya? Claro.
Que no, entonces, claro. Usted proponía unos teleféricos que daban vuelta al centro de Arequipa.
Claro. El problema de Arequipa es que ha crecido en forma desordenada. Cuando yo era niño y mi papá hizo una urbanización, se hacían pues las urbanizaciones como debía hacerse, ¿no?
Claro.
Pista de 8 metros, berma de 1.5 metros o 2 metros y vereda de 1.60 metros.
Claro.
Como debería ser. Pero ahora se empiezan urbanizacioncitas, sacan la licencia como pueden y hacen una urbanización en la cual va un perro y no va una persona en la vereda.
Claro.
O sea, el espacio para un perro. Entonces, ante esa situación, nosotros dijimos, ¿cómo hacemos para generar? Porque el transporte es un caos en Arequipa.
Un caos.
Entonces dijimos, ¿cuál es la solución más rápida? Y económica, era hacer una red de telesféricos que circundara la ciudad, que no invadiera el centro histórico, y circundara la ciudad. Con eso aliviamos entre 3.000 y 6.000 viajes por hora, aliviamos un montón el tránsito en tierra. Segunda, la doble vía del tren, porque viene desde Yura, que es el cono norte, hasta el centro de la ciudad. Entonces, hacer una doble vía es fácil. Hay un proyecto de la Universidad Católica de Arequipa que lo convierte con mínimas afectaciones y tendríamos un tren rápido. Y el tren de carga que se vaya de Yura de frente a Matarani.
Claro.
Esa era la propuesta. Entonces, cuando yo hablo con Rafael, él me había seguido en mi campaña.
Claro.
Entonces, le digo eso. Le digo, esta es nuestra propuesta. Y me dijo, me parece genial. Me parece una salida bastante lógica para la situación de Arequipa. Pero me dijo, hay que hacer un subterráneo. Y Arequipa necesita un subterráneo.
Dice que 40 metros para abajo.
Bueno, depende. Lo que pasa es que Arequipa tiene quebradas, pues. Entonces, 40 metros es un promedio entre dónde va a ir y por dónde va a ir. Yo estoy en Singapur, por ejemplo.
Pero
en Singapur hay creo que será pues 30 metros.
Ya, pero eso cuesta una fortuna.
Por eso. Entonces, la salida más económica era hacer los teleféricos, que te vas arriba, no interrumpes el tráfico, como es en Medellín, en México, en Bolivia.
Claro.
Pero Muchos me criticaron esa propuesta porque decían, no, eso es para...
Porque afectas...
Para turismo, ¿no? No claro. Saben que hay transporte público en teleféricos.
Claro, pero también había el tema del el paisaje, ¿no? Que afectas el paisaje.
No afecta mucho.
Afectas el valor histórico de la
no,
ciudad.
No, pues por eso no lo metíamos al centro. Era solo para conectar las partes más vulnerables y más pobres de Arequipa, donde hay quebradas, claro. Que no tienen agua,
no entraba
por
al
los
centro.
Cerros. No, de ya. Ninguna manera.
Y el subterráneo tampoco me lo pasa por el centro, porque el centro está lleno de túneles.
No, pues, pero por eso es que él dijo 40 metros. O sea, 40 metros
todos
no agarras
que
nada.
Todas las casas del centro de Arequipa tienen túneles debajo.
Sí, sí, por supuesto. Y encuentras Ojalá en alguna de mis casas hubiera encontrado un tapado.
No, no hay ningún tapado, pero sí hay túneles. Usted
sí hay túneles,
en Arequipa,
por supuesto,
mis padres
claro.
También. Hay túneles
claro,
debajo.
Hay túneles debajo.
Entonces no puede.
Pero a 40 acabar. Metros no creo
no,
que.
No, a 40 metros no, pero sí. 3 o 4 metros para abajo.
Sí, por supuesto. Por eso hay que hacerlo bien hondo. Y 40 metros es el promedio para
utilizar
todo. Pero es una de las
ciudades más sísmicas que hay.
Pero en Japón hay metros y es sísmico.
No, sí, claro, pero cuestan otra plata, pues, que no tenemos.
Por eso yo propuse los teleféricos, porque claro. No había el dinero. Pero ahora, con la gestión de Rafael, va a haber plata. Entonces sí vamos a poder hacer el metro.
No va a haber ni un cobre.
Te apuesto que sí.
No, porque el problema con Rafael López Aria, y eso es lo que me da la atención, que usted es empresario, una persona con una mente muy abierta a la empresa privada, Rafael López Aria se ha peleado con toda la empresa privada. No reconoce contratos, no reconoce propiedad privada.
Pero hay contratos que han sido producto de la corrupción, ¿no?
Bueno, pero él
esos contratos no tendríamos por qué reconocerlos.
Ya, pero es a su decisión, no a la decisión de un tribunal arbitral.
Esperemos que termine el proceso en Estados Unidos.
No, el proceso recién empieza, ya perdió dos.
No, esos vienen de la gestión de Muñoz. Pero, que los perdió Muñoz porque puso malos abogados, ese es otro tema.
¿A qué tal historia?
Pero claro... Eso los perdió Muñoz. Es el resultado. ¿Quién los empezó esos procesos
por
de arbitraje?
Abogados. Toda la secuencia de esos arbitrajes los empezó Muñoz, de verdad. Pero los ha seguido López Aliaga con sus abogados.
Pero ya, pues ya cuando ya, ya, no, no ya reconoce, cuando el muerto estaba.
O sea,
el muerto estaba
la única
en los
concesión honorable es la de él. Todas las demás son malas.
¿Las únicas qué, perdón?
Concesiones honorables son las de él. Las demás todas son malas.
Es que no vas a negar, Rosa María, que este país está corrupto por donde lo toques.
Ya, y eso basta para desconocer a un operador internacional con el que la Municipalidad de Lima no había contratado. Bruxelles ha demandado a la Municipalidad de Lima por miles de millones de todo lo que le va a deber.
Sí,
y lo vamos
pues,
a pagar toditito los peruanos. Los arequipeños van a terminar pagando el desaguisado que ha armado en Lima.
¿Dónde está? Por eso hay que ver las condiciones en las cuales se dio. Hay que el Discovery que han aprobado en Estados Unidos. Vamos a verlo. A ver si no sabían o si sabían que le estaban comprando una empresa
entonces,
corrupta. Vamos a ver eso, ¿no?
Entonces, muy bien. Para usted, ¿está bien lo que ha hecho López Aliaga respecto a Rutas de Lima?
¿A Brookfield?
Sí.
Por supuesto.
Está muy bien.
Bueno, veamos qué resuelve la Corte. Ya, mira, no nos ponemos de acuerdo a la interna. No. Digamos que los arbitrajes han sido medios, ¿no? Ok. Porque el arbitraje se ciñe a lo que dice el contrato.
Así, los arbitrajes han sido raros.
No. Han sido de acuerdo al contrato.
Claro.
Pero un contrato corrupto. Y si se demuestra en Estados Unidos que ha sido un contrato corrupto, ese arbitraje se cae.
Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. Una pregunta del público.
Vamos.
Señor Ramírez, ¿qué opina sobre las propuestas del señor López Aliaga que parecen algo descabelladas, teniendo en cuenta las incumplidas en su gestión municipal? Sí, va a soltar
¿cuáles?
A los presos en la selva, en un campamento, y los va a rodear de culebras, chuchupe. eso de verdad lo ha dicho, no lo estoy inventando. Es bien gracioso.
Lo que Rafael quiere decir es que ya basta de que los presos en las cárceles tengan todos los beneficios, tengan celular, hasta fiestas internas, y tenerlos aislados en la selva y que trabajen para poder trabajar como fue el CEPA en su momento.
O sea, ¿a usted le parece el CEPA una buena idea?
Yo creo que los presos deben trabajar. Ahora, él está exagerando, pues, porque dice, ya no tenemos que gastar en policías.
Porque le sirve la serpiente.
La serpiente se va a encargar de evitar de que se escape. No, pero es una se me fue la palabra.
Ya,
está
eso.
Caricaturizando la situación ya. Para que el pueblo entienda. Para que el pueblo entienda.
Mejor le explica al pueblo con bien, ¿no? Porque el pueblo entiende bien, no es solo.
Pero en la selva todo el mundo sabe. Yo te acuerdo, te cuento, en una de estas que fuimos a Puerto Maldonado, en estas tirolesas, hay un chico y dice, por favor, asegúrese bien, no se me va a caer, y después una chuchupe lo muerde y me meto en problemas.
Pero no, es que hay culebras, evidentemente,
claro.
En la selva siempre van a haber.
Sí.
¿Ya? Pero decir que esa va a ser tu policía...
No, pues es una caricaturización del asunto, ¿no? Yo creo en Rafael.
Pero lo dijo bien en serio, ¿ah?
No, Rafael habla así. O sea, en verdad, yo confío en Rafael. Creo que es una buena persona, más allá de lo que la forma en que tenga. Es que, mira, Rosa María.
Le contaré que ha dicho que yo soy asesina. Y todavía estoy esperando que me diga quién fue el muerto. Porque hasta ahora no tengo la menor idea. Asesina, ladrona. No, en el contexto bien claro, le puedo pasar el byte. Ladrona, todavía no me ha dicho que he robado, y mentirosa. O sea, asesina. Por lo menos un muertito me tiene que sacar, uno, medio muerto, algo.
Para eso, bueno, no puedo asumir las declaraciones de otra persona. No asuma. Pero
¿Y el DNI sí para los fetos?
En eso sí, mira, somos abogados.
Claro, pero ¿y hay reconocimiento de embarazo en el Código Civil?
Correcto, pero ¿cuál es la política de Rafael? Que yo también la propuse en la campaña, o sea, lo que yo sé, en la congresal.
Ya.
Yo dije, y lo sigo diciendo, tú puedes tener al mejor maestro del mundo, pero un niño que no ha sido adecuadamente alimentado desde el vientre materno, ese niño no va a responder. Su capacidad intelectual no va a estar lo suficientemente desarrollada para poder asimilar al mejor maestro del mundo. Y tú como profesora y yo como profesor sabemos que eso pasa.
Control prenatal quiere usted. El control prenatal ya existe.
No, pero un ratito, para cerrar la idea. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, al concebido, siguiendo la ley, la constitución y todas las leyes que rigen hoy día en el Perú, si tú quieres subsidiar a ese niño para que reciba alimentos, tiene que tener algún sustento jurídico.
La madre, pues. La madre gestante ya tiene el sustento jurídico.
Pero estamos, pues, en el Perú. Que mañana te sacan un certificado de que está embarazada y la señora no estaba embarazada, pues. En cambio, si la RENIEC es la que se encarga de entregar el documento de identidad al por nacer, entonces ya tienes todo el marco jurídico para poder fondos para esa madre.
¿Qué haces con todas las pérdidas? De cada 4 embarazos o 5, uno se pierde, ¿sabe? ¿No?
Igual que cuando la gente muere, el DNI se caduca y listo. ¿Para qué nos complicamos tanto? Si las cosas tienen solución, ¿para qué buscarles?
Justamente esta idea es complicarnos tanto. La madre gestante ya tiene DNI, le das a la madre gestante.
No, pero ¿cómo destinas fondos para alguien que todavía físicamente en el Perú no existe?
Porque está gestando. Ella existe.
Ella sí, pero ella existe como Rosa María, pero tu hijo no es Rosa María.
No, yo sé, pero ella existe. Usted tiene que alimentarla a ella. No puede alimentar al bebé sin alimentarla a ella.
No, pero la alimentas a través de la madre.
Por eso necesitas a la madre. Entonces, madre gestante.
Pero darle identidad
al por nacer. Darle identidad a la madre gestante.
No, ya la tiene. ¿Para qué la vamos a dar?
Entonces, pues,
yo creo que aseguramos jurídicamente de que esa persona tenga la posibilidad de que el Estado pueda destinar fondos adicionales a los de la madre para que ese niño nazca. Y Rafael ha dicho, desde la concepción hasta quinto y media, alimentación real. Y eso es el problema que tenemos, Rosa María. El informe de ayer, ayer estaba escuchando mientras manejaba, que ha salido un informe de la Católica, de Lima, creo. 12 millones en pobreza. Una palabra que no es ni extrema ni pobreza normal. No sé qué palabra utilizar, se me va. Pero un tercio de la población peruana en estado de pobreza.
Claro.
Eso tenemos que revertirlo. No podemos seguir pensando eso y no podemos pensar en un futuro si es que nuestros niños y jóvenes no están bien papeados, pues.
De acuerdo. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado. Se nos acabó el tiempo.
A ti, Rosa María. Gracias.
Ricardo
Siempre
Ramírez
es un placer conversar
Villar,
contigo.
Número uno,
Senado
Arequipa.
Arequipa.
No, esto es muy confuso, ¿ya? Pero no se confundan, por favor. Una cosa es Lima, otra cosa es Arequipa, otra cosa es Puno, otra cosa es Cusco. Vamos a traer candidatos de todas las provincias del Perú en la medida en que ellos puedan llegar. Yo le agradezco mucho que haya venido manejando para poder llegar. Pausa y volvemos.
Muchas gracias. We'll be right back.
Muy bien, y estamos con nuestro último invitado esta mañana, con el señor José Luis Delgado, aprista de toda la vida, congresista anterior, ya tiene más experiencia, anterior, y regresa en esta oportunidad, no vamos a decir como parte de la renovación juvenil del APRI, sino como las viejas glorias apristas, supongo. ¿Por qué volver al Congreso?
Mira, Rosa María, el Perú atraviesa una crisis tremenda crisis, pero es una crisis moral. Entonces, nosotros somos seguidores de Yaya de la Torre, que señalaba claramente, sin moral no hay política. Y me dieron la oportunidad de hacer el centenario.
Sí.
Centenario de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Recorrí todo Lima y todo el Perú. Hablándole al corazón a los apristas, porque él apristaba un poco caída, decían, ¿no?
Entonces yo le decía, la moral andaba caída.
Caída. Y entonces yo le decía, hoy nosotros vamos a hacer el centenario. ¿Por qué? Por allá la Torre, por los líderes de la APRA, que significaban mucho en este país. Podían criticarlos todos, pero eran gente correcta. Allá la Torre fue presidente de la Asamblea Constituyente, cobró un sol.
Claro.
Es decir, Luis Alberto Sánchez, que tú lo has entrevistado, Carlos Manuel Pous, Ramiro Prialé, un franciscano de la política. Y era, fue un éxito tremendo, llenó la Plaza de Ayacucho.
Parece que ese es el APRA de las catacumbas, así el APRA es. De la clandestinidad. Mira, tiene mucha mística.
Mucha mística.
Mucha mística y efectivamente mucho sacrificio, mucha persecución, persecución por ideas. Pero luego, cuando llegan al poder, después de buscarlo tanto tiempo, la desilusión fue grande, ¿no? Alan García primero fue una gran desilusión. Alan García era un fenómeno político y pese a ese gobierno espantoso, logró que lo eligiera el presidente nuevamente. Y luego vino el suicidio. Y ahí creo que el APRA perdió la brújula.
Lo que ocurre, Ana Rosa María Palacios, es que aquí hemos entrado a una lucha permanente de insultos. Es decir, se ha judicializado la política.
Sí, claro.
Y se ha politizado la justicia.
Ahora, le digo una cosa. Los primeros culpables de eso fueron los congresistas apristas.
¿Por qué me dices eso? Yo trataba por todos los medios.
Judicializaban a todo el mundo.
No, yo creo que...
Durante el gobierno de Humala, es impresionante la cantidad de casos que abrieron, por ejemplo, contra Pedro Cateriano. Y eran todos falsos. Entonces, y contra Ollanta Humala y contra Nadine Heredia. Fueron muy perseguidos en el gobierno de Humala, todos desde una posición política de Alan García, que temía que Nadine Heredia fuera la candidata.
Te tengo que contestar.
Entonces, lamentablemente, los que iniciaron esta historia de persecución política terminaron siendo perseguidos también, lo cual es terrible, pero hay una reacción. Y todos terminaron siendo perseguidos.
Roja María. Acuérdate tú del tiempo de Fujimori.
Claro.
Que compraba a los titulares.
Ah, por supuesto.
Que atacaba a Alan García.
Y justamente...
Que lo intentó. Fue a su casa. Dice Susana, su esposa de Yachi, que querían matarlo. Es decir, así que antes.
Antes, pero en el año 92, antes del golpe de Fujimori, una comisión investigadora, con absoluta claridad, y ahí está el libro de Cateriano, Pedro, el caso García, señala cuáles son los delitos imputables a Alan García. El problema es que vino un golpe, y el golpe deslegitimó toda posibilidad porque se cerró el Congreso. ¿Ya? Y Alan García se va a París, nunca más regresa, bien, hasta que le permiten postular a la presidencia. Bien. Pero yo me refiero al gobierno del 2000, luego del gobierno de García, del 2011 al 2016, el Congreso se convirtió en una máquina de judicializar todo y los apristas tenían una muy buena votación.
Un minuto.
Un minuto.
tú dices que Alan García en el 92, los vocales de la Corte Suprema
sí,
lo declararon que no procedía el juicio.
Para algunas imputaciones, para otras no.
Perdóname. Y después que vino el golpe militar, el golpe de Fujimori, él hizo una reorganización del Poder Judicial y nombró pues a Diego claro. García Sayán y compañía.
Diego García Sayán no tiene nada que ver con el Poder Judicial.
No, pero sí.
No, tenía. Nada, nunca fue miembro del Poder Judicial.
Bueno, pero creo nunca. Que su señora tenía...
No, tampoco.
Sí.
Fue ministra de Justicia y estaba divorciado.
No, es que estaba...
No tiene ni los hechos.
Reorganizaron el Poder Judicial. Y ¿sabes qué? Y pasa lo siguiente, sacaron a todos los jueces...
Que eran apristas.
No, tenían... Y lo sacaron y colocaron a otros jueces que ahí sí le abrieron proceso. Tal es así que la misma Corte de Costa Rica y ha venido Alan García acá como candidato en el año 2001.
Pero la Comisión Interamericana le permitió postular
sí.
y declararon prescritas todas las causas. Prescritas, porque habían pasado 10 años y el límite máximo de enriquecimiento ilícito era 10 años.
Estamos en eso, porque no creo en lo que tú dices, pero te respeto.
Ya.
Yo voy a este hecho. Tú eres una referente. Es importante ponernos de acuerdo. El país necesita entenderse. Mira, la última entrevista que le hicieron al maestro allá de la Torre, le preguntan qué falta en el Perú, educación, cultura, pero entendimiento. Dejemos de lado un poco, pensemos en el país. ¿Cómo estamos? De verdad, el país es riquísimo. Nos falta gente que efectivamente sean presidentes, buenas personas, eficientes, caballeros.
Claro. Ahora, el APRA no se ha comprometido excesivamente en los últimos meses y años con causas que no le suman nada. Por ejemplo, defender a Patricia Benavides.
Ese es un problema de tipo personal que tiene Jorge del Castillo, porque es abogado. Melgar defendía al
monstruo de Armendáriz. Al monstruo de Armendáriz,
no,
es
no,
verdad.
No jalemos
no hay
para
que
acá.
Compartir.
Vamos a entendernos.
Ahora, Patricia, pero Patricia Benavides puede escoger al abogado de su preferencia, eso está muy bien. Pero el asunto es que ella hace con Jorge del Castillo un acto público de desagravio donde participa toda la dirigencia aprista.
Hizo un acto público, sí, pero ¿por qué? Porque ella fue una mujer fiscal que ya creo que el proceso de Pedro Castillo, uh-huh. ella fue un papel importantísimo por eso.
¿Por eso fue?
No por otra cosa, por eso fue. No, sí, claro, acuérdate. Lo que pasa es que...
Estaban todos sentaditos en primera fila.
Sí,
usted también
sí,
estaba
también
en esa foto.
Estaba, pero por eso. Yo fui porque efectivamente, y fue el representante del ejército.
Claro, ¿no? Obviamente.
Claro.
Que no es buena idea. Pregunta del público. A ver, desde su perspectiva, ¿no hay mejores cuadros en el APRA de la parapresidencial que Valderrama? Uy, qué crítico. Esa es una pregunta infraterna.
No.
A ver.
Valderrama es un chico que tiene 39 años.
Está muy bien.
Mira, Rosmaría, nosotros hemos postulado, yo no, pero Jorge del Castillo, Velázquez Quesquén, otros más, han postulado. Y por pelearse los cargos, este joven ha venido por atrás y les ha ganado la elección. Y sostengo la tesis siguiente, una elección justa de un aprista, un voto, sinceramente... En ningún partido político se ha dado. Y creo que eso es una cosa buena y vamos a respetarla. Y tenemos que respetarla. El candidato Valderrama no es candidato de un grupo, es el candidato del APRA.
Así es. O sea que nada de conductas infraternas.
Para nada.
Ahora, no les... Digamos, sus compañeros deben haber buscado una buena persona, pero no estaban pensando en ganar. No, porque el pobre señor Valderrama... No aparece ni con microscopio en la intención de voto ahorita. No lo encuentro.
Mira, Rosmaría, ¿cómo es la vida? Acuérdate lo que te estoy diciendo en esta entrevista. Este joven está recorriendo todo el Perú.
Todos los candidatos.
Perdón, que lo vas a ver tú. Ve lo que ha pasado en el sur, en el sur. Va a ir a Puno. Tú has estado hablando de que no van a ir a Puno. Va a ser una manifestación en Puno, el joven.
Ya.
Ha estado en el norte, estamos recuperando el norte. Bueno, frente el norte... a este, frente pues a Acuña, ¿no? Es increíble.
Perdieron el norte, lo perdieron.
Perdimos el norte, pero hoy lo estamos recuperando porque ¿qué? Hemos hablado de la fraternidad, hemos hablado de la Torre, de la mística. Y pero eso la, es lo que tenemos
pero,
que hacer.
Pero mire, con más cariño que le tengan a la Torre, porque le tienen mucho cariño en el norte todavía, ya la gente envejece.
Sí, sí.
Y se olvida, ¿no? Y los jóvenes no conocen.
No, no, hay mucho joven. Mira, tenemos una lista de jóvenes, invítalos.
Sí, no, sí.
De primera.
Sí.
De primera.
Pero que no arrastran, pues, votación.
Creo que sí, mira, hay gente, muchachos y mujer, que arrastran votación. No quiero decir nombres porque se ponen inmediatamente, pero ve tú. Tienen carisma, yo los he visto, es increíble. Yo estoy muy contento con los jóvenes, de verdad. Y también con los veteranos, porque como decía el viejo Prialé, que era un sabio, tú lo has conocido, decía, no hay apristas de nueva ni de vieja guardia, hay apristas en guardia. Y estamos acá un poco para tratar de cambiar al país. El sistema ha funcionado, pero no. Tiene necesariamente digamos, que haber cambios.
A ver, hace 100 años que tratan de cambiar el país.
¿Cierto?
Han tenido dos gobiernos, ¿ok?
Pero, Rosa María, nos hemos enfrentado a todas las dictaduras.
Yo estoy absolutamente de acuerdo, a todas. Y han pactado con ellas también.
Pactado con ellas cuando ya eran democráticos.
Exactamente.
Así es, nunca cuando han sido dictadores. Entonces, y creo yo... Sin defender la cosa, pero te quiero decir que el segundo gobierno de Alan García tuvo mucho mérito. Por ejemplo, bajó la pobreza de 48
a 27,
es decir, generó 3 millones de empleos, puso luz y agua, que es lo que falta. Has estado hablando con él.
Se hicieron carreteras.
Prácticamente no se creció 7, 8 y 9%.
Le voy a explicar qué pasó, que fue una cosa muy buena. Pasaron tres cosas buenas a la vez.
¿Sí?
La primera es que ya había una reforma económica que había puesto las bases legales para poder hacerlo. La segunda fueron los precios de los metales, que fueron espectaculares. Y la tercera es que Alan García se compró el paquete liberal y creyó en el libre mercado y permitió que la inversión extranjera generara progreso. Esas tres cosas juntas cambiaron la situación de la pobreza en el Perú, pero tenían que darse las tres juntas.
Perdón.
El problema es que últimamente no se dan las tres juntas. Pues.
Perdón. Y los minerales estuvieron a $1,000.
No, ahorita están...
Hoy están en $5,000 el oro.
Ha caído el oro ayer.
Es decir,
ha sido un medio desastre, pero ya se recuperó.
Perdón, el oro. Es decir, todos los productos, estamos exportando 13,000 millones de agroexportación, que venden paltas, en todas partes. Estamos en el mejor... Y la posición geográfica nuestra es ideal.
Para que tenga una idea de lo bien que podría irle al Perú, con la desastrosa presidencia de Dina Boluarte, el Perú ha crecido 3% por esas condiciones.
Mira,
¿se imagina con un buen presidente lo que podría crecer?
Mira lo que dice un
No sé si es el señor Valderrama ese presidente.
Yo creo que sí.
¿Usted cree que sí?
Mira, Rosa María, un gran economista dice, si hubiese habido tres gobiernos como el de Alan García, ya hubiésemos solucionado el problema.
Ah, bueno, claro, pues la curva de pobreza bajó.
Bajó
20 puntos, sin duda.
Y además...
Entre el final de Toledo, todo García, y el principio de Humala, hasta el 2000, incluso un poquito más, hasta el 2019, sí, efectivamente. Y el principio de Kuczynski. O sea, toda esa bajada de pobreza es un periodo de 14 años.
Y te digo una cosa.
Nos tenemos que ir, doctor.
Rosa María, muchísimas gracias.
¿Con qué número va?
Con el 4.
Con el 4,
Senado Nacional.
Nacional, claro, usted está para Nacional. Pues no está para...
Por lo menos hay una visión más allá de la montaña, que es lo que queremos.
La suya está más allá del bien y el mal.
Muchas gracias.
Tenemos una pregunta del público, una más, a ver. ¿Sostiene el apoyo de LAPRA Patricia Viñas? Ya le pregunté, Esteban.
Ya me preguntó,
dice que no.
No tengo nada que ver con Patricia, yo...
Yo sé que Jorge Castillo les ha puesto esa anda que es pesada de cargar.
No sé. No me ha puesto nada a mí.
Bueno, ahora sí nos despedimos.
Un abrazo fraterno y te agradezco muchísimo. Eres un referente, es necesario unir al país.
Está muy bien.
¿Me entiendes? Eso es lo que necesitamos.
Eso es lo que necesitamos.
Un abrazo.
Muy bien. Y a todos ustedes, muchas gracias por su audiencia hasta acá. Y no se olviden, por favor, de darle un like al programa, compartirlo y suscribirse a todas las redes de la República para que no nos separen y esté siempre presente cada vez que ustedes quieran ver un contenido. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.